Ya. En el sur se dice chicas y chicos. Esa es la palabra. Yo llegué de Santiago al sur diciendo niñas y niños. Y acá se... Y ahora me gusta chicas y chicos.
Del norte también le decíamos niñas.
También y niñas, es más.
De los adultos como los, ay, ¿te juntas con los niños? Sí. Y acá nadie me entendía, pensaban todos que eran unos niñitos.
Sí.
Y
en Valdivia es el chicas y chicos. Yo no sé si viene de las películas gringas, de dónde sale el chicas, porque la traducción del guys. ¿Sí? Bueno, ahora estamos en la segundo bloque, que es sobre el marco normativo y las oportunidades que este ofrece a la música independiente en Chile. Como por ejemplo algunos fondos, las certificaciones que ya revisamos e incentivos económicos. Obviamente que no nos vamos a hacer expertos, la idea es simplemente ver cuáles son las herramientas que existen y revisar de qué manera podemos usarlas. Este bloque junto con el anterior están muy relacionados con los contenidos que deberíamos trabajar en el taller, que va a ser exclusivamente sobre economía circular, la cual es uno de los, de los ejes estratégicos de las políticas de cambio climático del país. La economía circular está dentro de toda esa constelación. Vamos, la legislación ambiental, como yo les comentaba en la sesión anterior, nació el año 94, entre el 94 y el 93, con Elwin. Fue una ley que fue ingresada por el expresidente a través de un mensaje presidencial que les recomiendo leer. Es bien interesante lo que Elwin menciona en ese mensaje presidencial, a través del cual solicita la creación de esta ley de bases generales del medio ambiente. Para Latinoamérica es la promulgación de esta ley es temprana en relación a los otros países, y una ley sin reglamento no sirve porque no dice cómo se debe implementar o aplicar la ley, y después de creo que 2 años de promulgada la ley aparece el reglamento de bases generales del medio ambiente, que es el que indica qué proyectos deben someterse a evaluación de impacto ambiental. Vamos a ver muy brevemente la llamada ley REP, que es reciente, del 2020, se llama la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Está orientada especialmente a los embalajes y envases. Y vamos a revisar esta constelación de la política climática chilena, que es bastante compleja porque tiene muchos componentes. Pero vamos a revisarlo cómo se vincula especialmente con la industria de la música. Respecto a la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, o la Ley 19.300, que el año 2009, me parece, fue modificada y aparece la Ley 21.700, si no me equivoco, modificación que crea, entre otras cosas, el Servicio de Biodiversidad, que actualmente fue aprobado recientemente en septiembre del año pasado, o también crea los tribunales ambientales. En el fondo se arma una nueva institucionalidad ambiental en Chile, porque antiguamente, en los 90, junto a la Ley de Bases de Medio Ambiente, lo que se crea es la CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que tiene sus sedes en las regiones a través de las COREMAS, que son las Comisiones Regionales de Medio Ambiente. Uno de los principales problemas que tenía esa estructura era que finalmente la CONAMA y las COREMAS actuaban más bien como una ventanilla en la que recibían los proyectos, y la CONAMA o la COREMA, de muy bajo rango jerárquico dentro del aparato público, lo que hacía era repartía los proyectos de que se sometían a evaluación de impacto ambiental de acuerdo al reglamento, para que los distintos sectores públicos, CERNAPIS, CASAC, CONAF y otros, cultura también por afectar a componentes arqueológicos, por ejemplo, o sociales también del medio, se pronunciaran. Luego devolvían las observaciones y las COREMAS en las regiones lo presentaban a los CORE. Y ahí, por mucha observación técnica que tuviera el proyecto, normalmente primaba la decisión política. Eso actualmente cambió. La verdad es que esa modificación, entre muchas otras, fue favorable para el medio ambiente en general, porque si bien hay evidentemente influencias del mundo político en la toma de decisiones, ya por lo menos dejó de ser ese descaro, ese nivel de descaro en el que, por mucha observación técnica que había, las coremas decidían aprobar los proyectos. Actualmente eso no existe. ¿Y cómo se relaciona la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y su reglamento con la industria de la música? Y principalmente se relaciona en la organización de eventos, principalmente. Si es que un festival genera un impacto relevante, el reglamento no indica cuánto, o sea, no dice cuándo es relevante ya, no dice superado tales umbrales es relevante. Lo que sí dice es que cuando genera un impacto relevante puede ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es la forma que tiene la institucionalidad pública a través del Ministerio de Medio Ambiente y su Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, determinar cuáles son los impactos que este evento podría traer y cómo disminuirlos, mitigarlos o compensarlos. Es un procedimiento de evaluación donde la ciudadanía también puede participar. Ejemplo de ello es Lollapalooza, que entiendo que lo organizaban en el Parque O'Higgins, y los vecinos y las vecinas se manifestaron contrarias a realizar ese evento ahí y lo movieron, me parece que allá por Cerrillos, pero ahora la gente, la ciudadanía, quiere que vuelva, porque al parecer dinamiza un poco también las economías locales, las economías, o sea, igual la gente va y compra la bebida o qué sé yo, o va a almorzar a los entornos. Así que en estos casos, cuando se evalúa el impacto, que normalmente es para grandes eventos, la ciudadanía puede participar en estas evaluaciones. Además, la música en vivo está sujeta a normas de ruido y de gestión de residuos. Y en estos casos la Superintendencia del Medio Ambiente, que es otra institución del medio ambiente, puede fiscalizar y sancionar. Por lo tanto, un concierto o un festival no siempre ingresa al servicio de evaluación de impacto ambiental. Por eso yo les presento aquí un checklist de criterios que es elaborado en función de lo que dice el reglamento del servicio de evaluación de impacto ambiental. Y como les mencionaba, el reglamento no fija umbrales exactos para eventos musicales, pero sí considera la magnitud. Por ejemplo, si es que un festival está dirigido a un número mayor a 10.000 personas, con un consumo intensivo de energía y sin un plan de residuos, realizado en una zona sensible en términos ecológicos, es candidato seguro a que sea evaluado en términos de su impacto ambiental. Por lo tanto, los y las organizadoras deben anticiparse a la eventual solicitud de medidas de mitigación y siempre consultar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Las consultas se hacen, se llaman consultas de pertinencia, donde es un trámite simple, uno ingresa una carta a la superintendencia y consulta si es que el evento, tiene que indicar las características del evento, es sujeto o no a la evaluación de impacto ambiental. Si es que en la carta falta información, la superintendencia, en un plazo legal que no sé cuál será, va a responder solicitando más información. Si es que es suficiente, va a responder si es que sí, si es que necesita un estudio de impacto ambiental o una evaluación de impacto ambiental, que son dos formas distintas dependiendo de la magnitud. Uno es más sencillo que el otro. Y si es que no, definitivamente, y son otras normativas parciales las que debe, digamos, normar el evento. En cuanto a la ley REP, esta obliga a responsabilizarse de los envases, de los embalajes y de los aparatos eléctricos que generan residuos. En la música, por un lado, toca directamente entonces a la producción de los festivales o conciertos a través del merchandising, como vimos, el catering, Pero también afecta a los sellos discográficos, no solamente en este caso a la producción de festivales. En relación a los eventos, los organizadores deben asegurar puntos de reciclaje, y en relación a los sellos que producen o que importan soportes físicos como vinilos o CDs, también tienen ciertas responsabilidades al respecto. En cuanto a la política climática en Chile, como les decía, es una constelación, le digo yo, porque son una serie de instrumentos. Lo importante es que existe como marco legal la política que es la ley marco de cambio climático. Esa ley marco es el paraguas de todo. Después vienen los instrumentos nacionales, como la contribución nacional determinada. Ese es el nombre que se le da a los compromisos que cada país adquiere con las cumbres de cambio climático en este caso. Por lo tanto, todo el aparato este político climático del país está respondiendo a estos compromisos, que son las famosas, en el mundo de uno, NDC, por las siglas en inglés. Y estos instrumentos nacionales, que acá está la contribución nacional determinada junto a la estrategia climática de largo plazo, definen las metas a las cuales el país se compromete a alcanzar en ciertos horizontes de tiempo. Después están los planes sectoriales, acá está el plan sectorial de adaptación y de mitigación, y todo esto, como dice, sectoriales, energía, transporte, medio ambiente, no sé, turismo, pesca, etcétera, borde costero, son muchos. Cada sector elabora un plan de adaptación y uno de mitigación. Y estos planes sectoriales y territoriales, como el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, lo que hace son aterrizar las acciones y las estrategias específicas a través de lo que se denomina Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, y o la economía circular, que es con lo que vamos a trabajar en la segunda parte de esta sesión. Y todo esto lo que busca es contribuir a una meta global, que es la de la carbono neutralidad al 2050. Y también a la resiliencia. La resiliencia, vamos a ver lo que es carbono neutralidad, pero la resiliencia es la capacidad que tenemos de adaptarnos y responder a los cambios climáticos, nosotros como humanos. Estas son las principales metas de la política climática de Chile. La primera, que es la principal, es la carbono neutralidad. La carbono neutralidad es... al 2050 quiere decir que al 2050 todo lo que emitamos como país en toneladas de CO2 equivalente deberá ser igual a las reducciones y compensaciones, es decir, el balance es cero. Emitimos tanto como reducimos y compensamos. La segunda meta es un presupuesto de emisiones, que tiene que ver con los límites y las trayectorias. Es una especie de, como una cuenta, en este caso, como una cuenta corriente, en este caso es una cuenta de carbono. Y aquí hay lo que se define es un máximo de toneladas de CO2 que se pueden emitir entre un periodo de tiempo que Chile definió entre el 2020 y el 2030. Ese es el máximo de toneladas, no me acuerdo la cifra, pero supongamos 1000. Toneladas que se pueden emitir en ese periodo y después hasta el 2050. Y esto va junto con esta otra meta, que es el pico de emisiones y el límite al 2030. Es decir, hasta el 2030 está definido el máximo de emisiones que el país puede emitir. De ahí debe bajar. No puede seguir subiendo la cantidad de toneladas de carbono equivalente que emite. Son súper ambiciosas, porque si se hace una evaluación en general, no vamos por buen camino, vamos mucho más lento de lo que los compromisos dicen. Por eso se van actualizando. Y el otro punto que aparece acá es la descarbonización del sector energético, que también lo comentamos en la sesión anterior, que es eliminar progresivamente el carbón de la matriz eléctrica en al menos un 70% de la energía consumida al 2050. O sea, que al menos un 70% de la energía consumida al 2050 provenga de fuentes renovables, eso. Al menos un 70% debe provenir o solar, o eólica, hidráulica o geotérmica. Y ahí estuvimos conversando un rato en el café cómo es esta transición. Entonces, como palabras clave aquí, cuando hablamos de el pico de emisiones, se refiere al momento entonces en el que las emisiones dejan de subir. Cuando hablamos del límite del 2030, es el techo de las emisiones en ese año específico, que está relacionado al pico de emisiones, y el presupuesto 2030-2050 tiene que ver con el volumen total acumulado de emisiones a la fecha. Y luego están estas otras dos medidas, que son la de restauración y economía circular, ahí me faltó la R, y restauración refería a la restauración de ecosistemas. Hablan de metas de 100.000 hectáreas en el país, y ahí entra toda la discusión sobre cómo restauramos y con qué restauramos y dónde restauramos, porque cuando uno restaura, es decir, no solo planta árboles, porque hay distintas formas de restaurar un bosque, está la restauración activa, que es cuando tú plantas árboles efectivamente en un lugar, pero también está la restauración pasiva, que es cuando eliminas las amenazas que están degradando el bosque. En el caso de la restauración activa, si nosotros llegamos y plantamos árboles en un lugar, puede ser que esa restauración o esa plantación que estamos poniendo no tenga éxito porque, por ejemplo, las condiciones del suelo no sean adecuadas para que esos árboles prosperen. Entonces, a lo mejor ahí lo que hay que hacer es reparar el suelo y desde ahí partir. Entonces, y lo otro es qué especies usamos para restaurar. Porque como les decía, Chile puede reportar cualquier árbol plantado, cualquier especie de árbol plantado como área restaurada. Y luego está el compromiso del país de transparencia periódica, cada 5 años debe comunicar los avances en todos los compromisos que ha tenido a través de un reporte con medios de verificación. Y acá esta es una tablita en la que aparece el lugar de la música que ocupa en cada una de estas políticas de clima. Entonces, en la ley marco, como les mencionaba, los festivales que puedan ser reconocidos en los planes comunales de acción de cambio climático o en los planes regionales como iniciativas climáticas culturales. En las estrategias climáticas de largo plazo, los conciertos aparecen o pueden aparecer como aliados en la sensibilización y el cambio cultural. En las contribuciones nacionales, las NDC pueden aparecer en los reportes de buenas prácticas, como energías limpias, reducción de plásticos, en el inventario nacional de gases de efecto invernadero, a través del cálculo de la huella carbono y su reporte en el programa de huella Chile, podría también ser entregado digamos, a la ONU por el país. Luego están los planes sectoriales de mitigación y adaptación, como les hablaba Cernapesca, SAC y otros. También podría aparecer la música mencionada como el recambio de las fuentes de energía de fósiles a renovables en los escenarios, la gestión de residuos y los protocolos de adaptación a las olas de calor. Los festivales que logren la carbono neutralidad, es decir, que el balance sea cero, emitimos tanto como reducimos y compensamos, pueden ser reportados por los municipios como festivales carbono neutrales. La Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales también pueden aparecer en los mecanismos de compensación de emisiones a través de proyectos de reforestación de bosque o de restauración de bosques, y en las políticas referidas a economía circular a través de la reducción de plástico, por ejemplo, en el merchandising. Entonces, ¿cómo participa la industria de la música en toda esta política climática? Es a través de los reportes, para que sea reconocida la acción de cada uno de los ámbitos que componen la industria musical. Entonces, lo primero es que mida su huella de carbono, y que la mida y que esa medición sea reportada a las fuentes oficiales. De esta manera, si es a escala comunal o a escala comunal o de la región, cada municipio o cada región puede declarar el festival como una acción climática local. O sea, ayudan. Estos sirven como, lo que yo les estoy mencionando, sirven como argumentos para el acceso a financiamiento. Ya que ustedes van a contribuir a las acciones climáticas locales que están mandatadas por ley, que es la ley marco de cambio climático. Entonces, de esta manera, la acción que puede ser el festival es declarado como una acción climática local, ya sea a escala comunal o a escala regional. Ya que midieron su huella y la incorporaron en el programa Huella Chile, estos datos, el Estado de Chile los incorpora en los inventarios que tiene que reportar cada 5 años, por lo tanto contribuyen a que el país aparezca como en las acciones de reducción y o compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo las contribuciones nacionales que tienen que ver con la carbono neutralidad. Y esto era también esto es algo relativamente nuevo, que es el impuesto verde. El impuesto verde es, no es solo un cobro, en realidad es una herramienta que busca transformar la economía hacia modelos más limpios. Fue creado en 2017 como un tributo ambiental y actualizado en el 2020, y básicamente se basa en este precepto que aparece a propósito dentro de los principios que Elwin señala en el mensaje presidencial cuando pide la ley de bases de medio ambiente: quien contamina más, paga más. Y tiene la ley define distintos ámbitos de aplicación. Y básicamente, ¿se acuerdan que las fuentes podían ser fijas o móviles? También acá ocupa el mismo lenguaje. Lo interesante es que abrió la puerta a compensaciones. Hay mucha plata, de verdad hay mucha plata metida ahí, y no existen los mecanismos generados para que el Estado o los gobiernos de turno sepan cómo gastar esa plata. Lo que ha generado actualmente es que se siga beneficiando la propia empresa. La empresa está pagando en este momento los impuestos verdes y compensa consigo mismo. Por ejemplo, el Colbún, que paga por los impactos que genera, después accede a esos mismos fondos y construye plantas de eólicas. Entonces, hay que aprovechar esos espacios, son súper poco difundidos, poco conocidos, y es un espacio que busca, ahí están los objetivos, reducir las emisiones contaminantes, ahí entre paréntesis están los gases, o sea, sí, los gases de efecto invernadero. Es un espacio en el cual uno o ustedes podrían vincularse con proyectos de sostenibilidad, entre comillas voy a decirlo, con empresas que financian para reducir sus cargas tributarias. No es directo con la empresa. La empresa le paga al fisco, y el fisco tiene que administrar estas platas. Ese es el mecanismo que todavía no está cubierto. Y ahí hay un espacio que hay que ocupar. Eso es lo que debería ocurrir. Entonces, en síntesis, el impuesto verde busca que quienes contaminen paguen más, pero también abre una puerta a la industria cultural. La música no paga este impuesto, pero puede aliarse a empresas que sí lo hacen. Ahí también está, depende de los, digamos, principios éticos que tenga cada uno de ustedes y las empresas. Pero lo que un festival, por ejemplo, ofrece sería el espacio donde la empresa compensa. Y lo que la empresa busca es visibilidad. O sea, aquí no hay nada, hay transacciones. Pero es una oportunidad de financiamiento. ¿Y cómo puede beneficiarse del impuesto verde? Bueno, las empresas determinadas, voy a volver acá atrás, de acuerdo a estos ámbitos de aplicación, si generan más de 50 megavolt o graban las emisiones, etcétera, hay todo un despliegue de, digamos, de ámbitos de aplicación. Pero entonces, si esas empresas, están obligadas a pagar ese impuesto, pueden financiar estos proyectos de reducción de emisiones. Como les digo, actualmente lo que están financiando son proyectos para ellos mismos. Y en ese sentido, los festivales de música pueden vincularse a esos proyectos de compensación y a través de acciones de reforestación, eficiencia energética, etc. Pueden aliarse a auspiciadores. Bueno, estas que son más de reputación, certificación, uso de huella Chile. Y acceso a fondos. Ocupar el impuesto verde también para acceder a otros fondos y financiamiento verde. ¿Y cuáles son las acciones de compensación de emisiones? Las hemos mencionado, no son muchas en realidad. Reforestación y restauración. Como les decía, plantar árboles no necesariamente es una acción de restauración. Hay convenios con AAF, municipios o fundaciones ambientales con quienes se puede, con las que un festival, por ejemplo, puede compensar. Por ejemplo, a ver, en el caso de la región de Los Ríos, lo que se ha propuesto es que se vinculen con los APR, los asociaciones de agua potable rural. Allá en la región hay APRs que están restaurando cuencas, que son de escalas muy pequeñitas, y que festivales pequeños como Fluvial puede compensar la huella financiando a estos APR, que no es un financiamiento directo, sino que, por ejemplo, es comprar las plantas para que el APR tenga y plante. También puede ser, lo mencionábamos, a través del cambio de luminarias, pasar a las LED, el uso de paneles solares, la aislación acústica, o acá aparecen otras ideas como la idea de huertos o parques, alianzas con municipios, ONG. En el tema de transporte también hemos visto algunas ideas, pero aparece ahora la de buses eléctricos, que no la habíamos mencionado. Hay un sistema de compensación ligado al traslado de asistentes si es que tú cambias. Y la certificación de estos eventos sustentables, bueno, hay un sistema, yo no sé si alguno ha postulado a través de Chile Compra licitaciones del Estado. ¿Alguien lo ha hecho? Ahí aparece, yo hace poquito postulamos a una licitación del Ministerio de Medio Ambiente y hay una declaración jurada que hace firmar al representante legal de la institución que está postulando, en la cual declara el impacto ambiental de la institución y cómo gestiona sus residuos, la energía y el agua. Y eso, dentro de los criterios de evaluación, tiene, no me acuerdo si un 5 o un 15% del valor total de la nota que te ponen cuando te califican. Y ese es un mecanismo en el cual, digamos, a través del cual el Estado, que licita todo a través de mercado público, exige cambios en la conducta de los que generan las ofertas, que en este caso fue la universidad. Y como les decía, sí. Mira, yo no sé si es en todo, pero donde yo me apareció la declaración jurada fue en licitaciones. No sé si en compras ágiles, donde ahí no sé si aparece, pero debería.
Incluye este ítem, ¿cierto?, para que sea evaluado, ¿ya? Dentro de otro que tiene que ver con la las evaluaciones previas de la empresa, ¿cierto? La capacidad, qué sé yo, la pertinencia, el tema de cotización y todo eso, y uno incluye dentro de esa tabla de evaluación que tú bien dices, ¿cierto? El tema de la del cuidado, el mezclar. Y también puedo agregar en el fondo la música también, en los proyectos sí. También ligados, también hiciste un ítem de ligado también a residuos, todo eso también sí. Tiene una puntuación importante. Por lo tanto, uno siempre, cuando concursa, ¿cierto?, se hace un llamado a leer las bases, a leer los procesos de evaluación para, ¿cierto?, partir de eso y tener una mejor nota, ganarse finalmente la licitación o el proyecto, el sí. Fondo, qué sé yo.
En el fondo son incentivos para que se incorporen estas prácticas y poder acceder con mejor calificación a claro. Los fondos concursables, que son estos dos básicamente, o sea, la mercado público para las licitaciones y compras
claro.
Y los fondos concursables que, claro. Que está acá, yo puse el FPA, que en realidad es un fondo pequeño, está dirigido a sociedad civil fundamentalmente, también participan fundaciones, ONGs, asociaciones culturales, es el fondo de protección ambiental que tiene el país y tiene estas líneas, van cambiando, pero estas son las últimas: educación ambiental, economía circular y cambio climático, y claro, no financia todo, pero podría financiar, por ejemplo, la separación en el caso de algún evento que se quisiera claro. Organizar. Y luego puse este fondo al que estás haciendo referencia, que sí. Son los fondos de la cultura. En general, todas las líneas y sublíneas del fondo de la cultura te evalúan y te califican.
Claro, hay uno en particular que tiene que ver con presentaciones en vivo, con festivales. Ese es precisamente donde funciona lo que tú dices, bueno, precisamente el financiamiento público, el que de alguna forma exige...
Sí.
¿Cierto? De buena forma.
Sí, finalmente son los espacios que abren oportunidades para, como mencionábamos, incorporar estas nuevas prácticas de manera con incentivos económicos en este caso. Y el criterio de evaluación entonces es la gestión sustentable del proyecto. Bueno, en general se habla que las oportunidades para la música independiente son diferenciarse de las grandes productoras, poder acceder a estas fuentes de financiamiento y la vinculación con las comunidades y los territorios. Y claro, la normativa en este caso no es solamente la obligación, sino que también es la oportunidad para innovar. Hay que ocupar esos espacios, como les digo, porque si no, los ocupan otros. ¿Algún comentario o no? ¿Alguna duda que puedan tener o experiencia como la que habló Pablo? ¿Han tenido alguna experiencia en postulación a fondos de este tipo? ¿Cómo gestionan su financiamiento?
Que se llama Corporación Ciudadanía, donde se hizo un festival de fotografía como promoción en torno a lo que tenía que ver con la concientización sobre el medio ambiente. Pero también, como en contraparte, después en su ejecución, a veces también el alcance se limita mucho a la capacidad de acción que se puede tener. Como si bien es algo más estético, que es sacar fotos y poder tener conciencia de los espacios que están siendo contaminados por la misma ciudadanía en ciertos lugares del Maule. Por otro lado, también a veces el alcance de la exposición pública de las mismas comunidades, hay como un puente que cuesta todavía, quizás por lo mismo que tiene que ver con un asunto cultural, donde todavía estas temáticas no, para muchas personas, pasan desapercibidas. Pero eso sí fue a través de un fondo del medio ambiente.
Un fondo, un FPA.
Sí.
¿Y ustedes en qué etapa están? ¿Cómo financian su...?
Autogestión, ¿no?
Autogestión, pero sí. ¿Eso es, piden aportes a empresas? ¿Cómo? ¿De alguna parte sale la...?
De nosotros mismos.
¿De ustedes?
O de los mismos recursos que se genera por hacer la actividad.
Ya.
Cubriendo lo que se gastó antes.
¿Por cobro?
Claro.
Antigüedad.
Y en el caso
caso de tu experiencia con...
Probablemente también existe dentro de los fondos concursables en arte escénica, en el caso de encuentros y festivales, yo te diría que también incluye, por lo menos dentro de la evaluación, una consideración de esto. Pero claro, el financiamiento es para la realización de los proyectos, por lo tanto tampoco es que en un proyecto en el fondo se vaya a plantear desde el comienzo probablemente como todo el financiamiento que podría implicar el hacer una iniciativa más sustentable, digamos. Pero lo que sí es que lo que yo he podido ver es que también depende mucho de los distintos agentes, los distintos actores que entran en alianzas para poder hacer, por ejemplo, un evento. Porque en el fondo, si uno pone una infraestructura y el otro pone al equipo y otro pone, de alguna manera se empieza a generar el desarrollo como de este de una política interna, por lo menos de cómo tratar estos temas, digamos, pero no es nada tan definido, diría yo. No hay una cosa como de poder medirlo necesariamente. Entonces, lo que estáis contando es interesante porque por lo menos me da la sensación de que está un poco más cerca de lo que yo creía el pensar en que esas cosas sí se pueden como tener en consideración desde el comienzo.
Sí, pareciera que yo lo tomo como una especie de desafío, ¿cierto? Un desafío de poder implementar este tipo de principios, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los shows y eventos existen muchos teatros emblemáticos, ¿cierto? Pareciera que la aplicación más directa es la que empieza desde cero, es decir, desde un terreno abierto, por así decirlo. Creo en el cofinanciamiento, ¿ya? Creo que es súper importante generar una red de financiamiento que dependen de otros organismos, unidades, ¿cierto? Que uno puede aportar. Por ejemplo, lo que tú comentaste al último, la última lámina, esa no está dentro de mi radar. Y sin duda yo creo que es súper poderoso. Claro.
Para poder ocupar
o sea, en realidad más que como una pregunta, me resuena mucho todo esto por el hecho, por ejemplo, este mismo fondo que se adjudicó en el Maule donde se trabajó, siempre el foco estaba más en las y los beneficiarios, como el campo de incidencia, más que las formas de producción en cómo se lleva todo esto. Y de alguna forma, es quizás obvio, pero no es tan obvio cuando se mira hacia atrás en el hecho de que estas mismas lógicas de cómo podemos hacer las cosas distintas previamente a llegar al resultado y ver que el impacto no tiene que ver solamente con el alcance de personas a las cuales se puede llegar a sensibilizar, sino de cómo hacemos las cosas. Y ahí encuentro como súper relevante estas otras posibilidades que tienen que ver con los impuestos y otra manera de levantar recursos.
No sé si tienen algún otro comentario, porque si no podemos pasar al taller, que, bueno, como somos poquitos, es un grupo, que la idea es que trabaje, y yo voy a hacer como una muy mini presentación de, a todo esto la presentación anterior la recorté porque estaba pensada para comenzarla en el módulo anterior, así que la hice bien corta, pero los contenidos igual se los voy a, más desarrollados se los voy a entregar a través de Francisca. Y aquí hago como una mini introducción en realidad sobre en particular lo que es esta hoja de ruta para un Chile circular al 2040, con lo que el país entiende por circular, por economía circular, presentar principalmente las metas que tiene, cuáles son los principios, y luego trabajar en un grupo, en grupos, con un papelógrafo. Yo le pedí a la Fran una ficha, que la idea es que traspasen la ficha al papelógrafo, pero la ficha, que en realidad es una matriz muy pequeñita, y bueno, las instrucciones están más adelante, las tengo escritas porque como se me cruzan todos los cables, para no olvidarme. Entonces, primero, en esta oportunidad les presentaría como esta breve introducción sobre... No estoy mostrando nada, ¿cierto?
Eso mismo.
Acabo de darme cuenta. Ahí sí. Ya, bueno, entonces esta es la portada de la hoja de ruta para un Chile circular al 2040, en poquitos años más. Tiene unas infografías bien bonitas a propósito. Estas infografías las saqué del mismo documento. Y bueno, es un instrumento, lo primero es que es un instrumento de política pública. Por lo tanto, es la guía oficial que Chile debe seguir para transitar a esta economía circular. La idea es pasar de este modelo lineal, que es producir, consumir, desechar, a un modelo circular donde los recursos se mantienen en uso el mayor tiempo posible. Y esto está orientado en algunos principios que están mencionados acá como, el primero, eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Y aquí es cuando esta política considera la basura como un error dentro de este diseño del producto. Porque señala que lo óptimo es evitar la generación de la basura. No incurrir en el costo de hacerse cargo de ella cuando ya se ha generado. Que a propósito, los municipios gastan mucha plata en la disposición final de los residuos. Por ejemplo, el Chiloé. Chiloé no tiene dónde disponer su basura. Chiloé, isla, no tiene dónde disponer su basura. Y la traslada desde Chiloé, creo que, no sé, hasta Concepción, gasta millones de pesos al día. En disponer los residuos, digamos, los residuos en un vertedero. En la región de Los Ríos somos 12 comunas en la región, tiene dos provincias. Y todas las comunas que están desde al lado Argentina, en los Andes, a la costa, llevan diariamente los camiones a un vertedero que está en la ciudad de Valdivia, en los límites urbanos de la ciudad de Valdivia, y que por lo demás está declarado como insalubre. Están llenos de denuncias y de cuando lo fiscalizan y le multas, y de multas a la municipalidad, pero también a los que se hacen cargo, porque se licitan y se están privatizados, pero la municipalidad es el responsable final de la disposición de los residuos. Entonces se gasta mucha plata. De hecho, cuando iba camino al aeropuerto, delante del auto había un camión que venía de Máfil. Además del riesgo de tránsito, o sea, andan está el costo monetario, pero el costo energético también, de movilizar y la cantidad de emisiones que generan. Y el alcalde de Ancud señalaba además que cuando llevaban los residuos se quedaban sin camiones. O sea, porque no tenían el número suficiente de camiones. Entonces es un problemón. Por eso es que hay que pensar sujetos a esta idea. Y bueno, y acá dice que este principio se relaciona con la jerarquía en el manejo de residuos. Reducir es mejor que reutilizar, reutilizar es mejor que reciclar y reciclar es mejor que desechar. Por eso se está con lo que costó meter las 3 H. Del recicla, reutiliza, repara, no sé, no, ese no estaba, lo agregaron después. Pero claro, hay que cambiar la lógica y en el fondo siempre tender a reducir. El segundo principio es mantener productos y materiales en uso. Se debe hacer todo lo posible por evitar que disminuya o pierda totalmente su valor. Lo ideal es buscar formas de conservar los materiales, la energía y en general todos los recursos una vez haya ingresado a la economía. Y el tercero es regenerar los sistemas naturales. Es decir, salir solo del enfoque de conservar lo que hay, sino que también actuar en los ámbitos de la regeneración, es decir, la restauración, la reforestación, todo lo que permita que vuelva la vida a estar donde se perdió. Y entonces estos tres principios son los que orientan todas las acciones que se proponen en esta hoja de ruta, desde cómo diseñamos los productos entonces hasta cómo reducimos la generación de los residuos. Y lo importante es que cada eslabón de la cadena productiva se involucre. Y acá no voy a entrar tanto en detalle, pero va a estar para el taller disponible y les puedo enviar, no sé, a través de las franquicias, el documento de la hoja de ruta para que lo tengan, para que trabajen en el taller, porque las acciones que se proponen en este documento las agrupan en 4 ejes de acción. Uno, a propósito también del comentario que hizo Pablo, es innovación circular. Y es todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, cero residuos, con cómo incorporamos nuevas tecnologías en la idea de la economía circular. Acá aparece, estas son las acciones que están agrupadas en este eje de acción. Entonces, promoción, voy a leerlas igual, promoción de modelos circulares, investigación y desarrollo para la economía circular, colaboración estratégica para soluciones de economía circular de alto impacto, escalamiento de soluciones circulares, sistemas de información para la modelación, normas técnicas para la economía y compras públicas circulares. El documento, la verdad, es que está súper detallado. O sea, aquí yo les presento un muy breve pincelazo de lo que es, porque es, no sé cuántas páginas serán, pero cada una de estas acciones está súper detallada, aparecen metas relacionadas a cada una de las acciones. Tiene unos anexos que tienen que ver con, por ejemplo, las trabas normativas que hay asociadas a la implementación de la economía circular. Es un documento que no vamos a poder tratar ahora en profundidad, pero está, digamos, disponible y es de, como cualquier hoja de ruta, es orientadora. Luego tiene este otro eje que es el de cultura circular y acá aparecen las acciones que son difusión de hábitos y prácticas circulares, economía circular en la comunidad escolar, habilidades para la economía circular, sistema de ecoetiquetado, transparencia y trazabilidad para la economía circular, seguimiento. regulación circular, que esto es más para el aparataje público, bueno, actualización del marco regulatorio, incentivos, información para la separación de residuos de origen. Es del aparataje público, pero el aparataje público no maneja toda la información. hay un montón de cuestiones que no probablemente no está viendo, y por eso es importante participar cuando se generan estos espacios. Y territorios circulares, por ejemplo, economía circular para la reactivación de los territorios, a propósito de tus comentarios respecto a las escalas y esta mirada más sociocultural que tiene que ver con las identidades de cada uno de los territorios donde se ubican las actividades que ustedes proyectan realizar. Reconocimiento e inclusión de las recicladoras y los recicladores de base, sistemas de producción regenerativos, infraestructura y equipamiento local para la economía circular, incorporar los enfoques circulares en la planificación de los desarrollos regionales y comunales. Estas son las metas, que lo anterior entonces eran los ejes y las acciones para cada uno de los ejes, y estas son las metas. Entonces tiene 7 metas y están con cifras. Entonces, la primera meta es generación de empleos, la segunda es generación de residuos sólidos municipales por habitantes, reducir el volumen de residuos sólidos. Generación total de residuos por PIB, también reducirlo. La productividad del material, aumentarlo. La tasa de reciclaje, que aumente. La tasa de reciclaje de residuos sólidos municipales, que aumente. Y la recuperación de sitios afectados por la disposición legal, que se recuperen en un cierto porcentaje. Y yo seleccioné estas metas como clave, que son la reducción de residuos. Por ejemplo, el 65% del reciclaje de residuos municipales al 2040, la reparación y la reutilización como norma en lugar de lo desechable, y la economía colaborativa. Compartir, arrendar, esto, por ejemplo, es un espacio en los términos de la economía circular. Algunos ejemplos que aparecen con relación a la música: que la escenografía sea reutilizable, que no sirva solo para una vez. La idea de merchandising circular, especialmente referido a esto de que provengan de materiales reciclados o que se puedan reutilizar lo que se entrega. Eliminar los plásticos de un solo uso y la promoción del transporte compartido por asistente. Y esta es la instrucción. Ya. Formación de un grupo. Bueno, y con los ejes y las metas de la hoja de ruta, que le voy a pedir a la Fran que se los envíe. No sé, Fran, si tú tienes su número o su... Ya. Ya. Y entonces trabajar con los ejes, que eran 4, era innovación, ¿no hay pizarra? Para anotarlo, ya, pero lo puedo dejar. Innovación y no me acuerdo los otros, y las metas de cada uno, que eran estas. Generación de empleo, generación de residuos municipales, generación de... Esto lo puedo dejar, como puesto, ay, chuta. Entonces, hay una ficha que la Fran imprimió, y la idea es que en esa ficha... analicen desde su experiencia de la industria cuáles de estas metas y ejes son las más relevantes. Y a partir de ese análisis identifiquen en un papelógrafo, que ojalá les quede igual de bonito que ese. identifiquen, bueno, ahí están las metas y ejes que ustedes identifican como relevantes, cuáles son las oportunidades que ustedes visualizan, chuta, las barreras y los compromisos que creen que se puedan, digamos, identificar también en función de lo que esta hoja de ruta plantea. Es un ejercicio, no tiene otro propósito que en realidad reflexionar y sobre lo aprendido y poder proyectar quizás futuras acciones en relación entre ustedes o en los lugares donde normalmente o comúnmente ejecutan sus acciones, su trabajo. Entonces voy a, no sé qué dejo, porque yo creo que lo mejor, que lo que más podría dejar, o lo más útil, es esto, las metas y los ejes. No sé si los quieren anotar los ejes, porque no sé cómo mandarles la cuestión. Mira, los ejes son: 1, innovación circular. Ya, ahí está haciendo la tarea. Innovación circular. El otro es cultura circular. ¿Puedo leerles las definiciones si quieren? O filo, así nomás. El otro es regulación circular. y territorios circulares. ¿Foto? Ya parto ahí. Lo mejor es que de repente googleen el documento. Que uno de ustedes lo tenga en el celu. ¿Ya? ¿Sí? Este es el otro. Sí, po, pero no tengo sus números. Y este es el último, territorios circulares. Pero quizás si uno me da su número...